Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hola, feliz martes, feliz día para todos los que nos escuchan. Este martes 20 de julio, Día del Amigo. Estamos arrancando otro martes en Radio Cultura con la beta política y la beta económica, con una agenda cargadita de información, algo que nunca se ha dicho en radio. Otro martes más, no nos puede acompañar nuestro locutor, nuestra voz del estadio, el mito viviente, Quique Matavoz, que se está recuperando de una gripe, pero está el resto del equipo. Le mandamos un beso muy grande a Quique. Y en este programa hacemos un culto a la resiliencia y salimos para adelante. Nos acompaña Agustín Aleso en la operación, Natalia Mena en producción y Patricia González y José Luis Orsi están en la producción general. Son las 10:07 en todo el país, hacen algo así como 5 grados, 4, está fría esta mañana, tuvimos una sensación térmica por debajo de los 3 grados y bueno, estamos esperando que levante un poquito el pronóstico. En un día especial, esperamos que la máxima llegue a los 18 grados. Y digo que es un día especial porque, bueno, como decía, es el Día del Amigo en un contexto enrarecido como es el de la pandemia. Pero bueno, de a poquito en algunas partes del país, acá en el área metropolitana de Buenos Aires, saliendo con novedades, con flexibilizaciones. Seguramente habrá muchas ganas después de tanto tiempo encerrados y sobre todo el año pasado, comparando con un año atrás exactamente, de verse con los seres queridos. ¿Cómo lo vamos a estar festejando hoy? Me gustaría que me lo cuenten. Estamos en las redes sociales, los leo en Twitter a través de mi cuenta @sicochavay y también con el hashtag del programa La Beta Política. En mi caso les voy a contar que voy a estar jugando un picadito nocturno al aire libre y con distanciamiento. Le voy a pedir a mis compañeros que no hagan nada de marca personal, así nos cuidamos. No estaría mal también que extrememos los cuidados y nos vamos a encontrar presencialmente. Tampoco estaría mal hacer un festejo virtual. Así que bueno, intentemos entre todos seguir cuidándonos y no desarrollar la cepa Día del Amigo. Que quién sabe que quizá con los festejos de la Copa América también desarrollamos la cepa Obelisco. Bueno, dicho esto, 10:09 en la mañana de Radio Cultura. Vamos de lleno a las noticias. A ver, vamos a hablar un poco de la agenda del día. Hablaremos de la definición de los candidatos para las próximas elecciones, el escenario actual, las condiciones de partida sobre las que se van a desarrollar las elecciones, la próxima campaña electoral, los importantes cambios que se vienen de la mano también del calendario electoral en la gestión de la pandemia y las novedades que pueden llegar desde los tribunales federales de Comodoro Py. Es un poquito la agenda de esta mañana. Me cuenta mientras tanto nuestra productora Nati Medina que hoy le toca ir a vacunarse, que si la vacuna la deja va a estar tomándose algo con amigas. Bueno, tome, pero tome poco, que hay que después volver a casa y mañana es día laboral. Entonces arrancamos con la beta política y, como les digo, esta es una semana de rosca pleno, y eso que ya pasó la Pascua. No les estoy hablando de esa rosca tan riquísima, sino la rosca política, porque se vienen los cierres de listas. El sábado, cada alianza debe entregar a la justicia electoral la nómina de precandidatos y en cada fuerza se viven momentos de tensión, de negociación, incluso de transacción. Así que vamos a hablar un poco de cómo está configurado el escenario en los tramos más competitivos. Como hemos hablado en otras ediciones del programa, en la provincia de Buenos Aires es donde sea la madre de todas las batallas de cara a lo que es la competencia presidencial de 2023. Y el fin de semana, la Casa Rosada salió a instalar con fuerza para la provincia de Buenos Aires la candidatura de Victoria Tolosa Paz, que es la actual presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, que esa vez es una dirigente muy cercana al presidente Alberto Fernández por ser la pareja del empresario Enrique Pepe Albistur, un amigo íntimo de Alberto. Tanto es así que Tolosa y Albistur vieron la final de la Copa América en Olivos junto al presidente y la primera dama Fabiola Yáñez. Bueno, ¿qué opina el kirchnerismo? A la Cámpora pareció no gustarle mucho, pero se han llamado a silencio porque al parecer Cristina avala a la candidata Alberto bajo el compromiso de banear al resto de la lista con nombres propios. Es decir, que la oferta del Frente de Todos va a ser eminentemente K, pero que no se note tanto. Es un poco como la lógica que juega. Del otro lado tenemos a Juntos por el Cambio. En la provincia de Buenos Aires va a estar yendo una interna, como hemos hablado, Diego Santilli es el candidato del PRO, contra un contrincante o rival que emerge y que salta a las grandes ligas de la política, que es el neurocientífico Facundo Manes. En este espacio consideran que la interna va a favorecer al espacio en sí, al armado Juntos por el Cambio, porque Manes puede retener algo del voto descontento de aquellos que están descontentos, molestos o que tienen algún rencor con los que fueron los 4 años del macrismo. Y también aparecen otros candidatos que de alguna manera pueden robarle votos a las dos alianzas más poderosas. José Luis Espert ataca un nicho que codicia Juntos por el Cambio. Florencio Randazzo hace lo propio con el voto peronista, que no está contento con el Frente de Todos. Y bueno, en este contexto es un buen momento para entrar en comunicación con Florencia Filadoro. Ella es la directora de la consultora Reyes Filadoro y es presidenta de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Filadoro, Ezequiel Chavay en la Beta Política los saluda esta mañana. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo estamos por ahí?
Muy bien, todo bien por acá.
¿Qué planes tiene para el Día del Amigo?
Planes, todavía estoy viviendo, porque de hecho estoy viviendo en Bariloche, así que muchos de mis amigos están en Buenos Aires, así que como bien recomendabas al principio, ¿no?, de tu presentación, lo más probable es que hagamos un encuentro virtual, uno más de tantos.
Qué bueno. ¿Cómo están las cosas ahí en Bariloche, que ha estado como un poco desfasada con cierres intermitentes? Yo quiero contarle a todos los que nos escuchan, a mí el primer aislamiento me agarró de vacaciones en Bariloche, así que pasé prácticamente una semana encerrado en un complejo allá el 20 de marzo del 2020.
Me hubiese gustado estar en tu situación, porque intenté mudarme a Bariloche desde abril, no pude, y bueno, nada, recién pude llegar este año. No, ¿cómo está por acá? Por suerte está como reactivándose muy lentamente. Sí, este último fin de semana hubo bastante gente porque muy de a poco están empezando a abrir el Cerro Catedral, aunque no hay demasiada nieve para esquiar, pero bueno, si el que quiere conocer la nieve, es una recontra oportunidad para venir y conocerla, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos derecho a lo que está pasando en el escenario electoral. Yo te quisiera consultar qué tiene en común esta elección con otras recientes y qué de diferente.
Yo creo que en esta elección es interesante cómo el Frente de Todos, lo que vemos es que Sí, claramente la unidad es algo que ellos saben como estrategia, a juzgar por lo que pasó en el 2019, es algo que deben preservarlo. Como sea, deben preservarlo porque es lo que les permitió llegar a, obviamente a la presidencia en 2019. Y por el caso contrario, Juntos por el Cambio, por primera vez están debatiendo entre ellos justamente la unidad, que era algo que en general lo venían manejando, bueno, con mayores o menores críticas, en especial, por ejemplo, de parte de una de las alas de en este caso, de la Unión Cívica Radical, obviamente por el desplante muchas veces que le llegaron a hacer, pero en general era un tema que estaba bastante cocinado dentro del espacio. Y en él, claramente eso no se ve del lado de Juntos por el Cambio, y es un poco lo que está en juego y es lo que estamos viendo, ¿no? Listas que van por separado, cuando conviene en realidad en esta elección justamente mantener la unidad por un montón de motivos. No solo porque, bueno, por una cuestión matemática, digamos, que es preferible en las PASO ir con listas únicas para poder llegar más fuertes a la elección general, sino más que nada también por una cuestión de discurso. Recordemos que Juntos por el Cambio es un espacio que uno de los principales valores es el diálogo, la capacidad de negociación, el trabajo en equipo, y son justamente cuestiones que siempre levantaron y hoy se ven un poco puestas en jaque, ¿no?
En términos generales, ya llevamos casi un año y medio desde la irrupción del coronavirus, y ¿cómo dirías que le fue a los oficialismos que debieron de alguna manera plebiscitar sus gestiones en medio de la pandemia? Y más concretamente, ¿vos ves que esto pueda ser, digamos, una amenaza o una oportunidad a nivel país para el Frente de Todos?
Creo que por distintos motivos, en general siempre, ¿no? En las elecciones, salvo que los oficialismos los hagan muy, muy mal, en general hay una ventaja importante de los oficialismos con respecto a las oposiciones a la hora de ir a una elección. Y me parece que en especial por los efectos de la vacunación, los avances que se están viendo, en general los oficialismos tienden a verse un poco más favorecidos, ¿no? En este contexto.
Entonces, ¿te imaginas, digamos, que puede haber algún tipo de traslación en el voto de aquellos que de alguna manera ven con buenos ojos y el clima o el humor social que se va generando a partir de una campaña de vacunación que avanza y que de alguna manera va tomando ritmo?
Sí, pero, y acá es importante resaltar este pero, lo que observamos en los estudios que hacemos, en especial en la provincia de Buenos Aires y puntualmente en el conurbano bonaerense, tenemos al tema de la, obviamente, de la salud, que es una preocupación fuertísima. La gente claramente ve que ese es un tema que se está resolviendo, de a poco va caminando a medida que va caminando y mejorando la vacunación. Pero inmediatamente se viene el tema económico, que es algo que inclusive muchas veces se cargan las tintas por el tema económico, justamente por el parate que hubo a partir de la pandemia, ¿no? O sea, es interesante porque acá depende con la lente, digamos, con la que veas el mundo, si es una lente más identificada con Juntos por el Cambio, culpa es enteramente de la mala decisión presidencial de haber cerrado tan fuertemente la economía durante el año pasado, y en cambio si lo vemos con la lente de alguien más alineado, quizás con el Frente de Todos, bueno, la culpa es en realidad fue una pandemia en realidad internacional, todo el mundo adoptó medidas similares, el presidente hizo lo que pudo, y en especial veníamos de una crisis muy muy fuerte generada por el gobierno de Macri, ¿no? Esas son como las dos visiones que se tienen, pero inmediatamente después de la salud viene enseguida el tema económico, que es un tema que no se soluciona con una vacuna solamente.
Hablamos de vacunas, hablamos también de economía. ¿Te parece que hay algún resquicio durante la campaña electoral para que emerja otro tema de preocupación, por ejemplo, la seguridad, o va a estar limitado a estos dos que mencionábamos?
La seguridad es un tema que sí me parece buenísimo que lo señalas, porque es algo que especialmente se ve en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de hecho hicimos recientemente un estudio en el conurbano bonaerense, y donde vemos, bueno, que 62% de las personas se sienten inseguros en sus barrios. Y es interesante ver cómo gran parte de cuando les preguntamos, ¿no?, los motivos por los cuales la inseguridad persiste, o dicho de otra manera, de cuáles pueden ser las medidas, digamos, para atacar la inseguridad, acá entra la justicia y el rol de la justicia, que, bueno, cumple un papel preponderante. Dicho de otra manera, bueno, hoy 90% de las personas que evalúan negativamente el desempeño de la justicia a la hora de atacar, digamos, o castigar al delito.
Uh-huh. Yendo a los nombres propios, ¿cambia sustancialmente algo que la candidata del Frente de Todos, o por lo menos la que hoy en día está instalada como la posible o más favorable candidata, que es Victoria Tolosa Paz, apoyada por Alberto, por Massa o por Cristina, sea una persona que quizás no es lo suficientemente conocida en el territorio de la provincia?
Bueno, en esta elección lo que está haciendo el Frente de Todos es jugando o apostando a que el buen desempeño del gobierno nacional, en especial a través de la vacunación, es lo que estaría impulsando de cierta forma la boleta, ¿no? Entonces, me parece interesante igual el ejercicio que van a hacer de decir, bueno, vamos a poner dirigentes que quizás no tienen gran nivel de conocimiento y vamos a apostar por ellos para ver si en una de esas pueden como crecer, digamos, de acá al 2023, que también es un poco la mirada que tienen, ¿no?, los distintos espacios, utilizar el 2021 como plataforma, si se quiere, para el 2023. Así que en ese sentido, un poco el juego de hoy del Frente de Todos es apostar más que nada por las figuras nacionales o las más conocidas para apoyar, digamos, las boletas, aun a pesar de que quienes encabecen las boletas sean personas que no gozan de gran nivel de conocimiento, que es distinta a la jugada que está haciendo Juntos por el Cambio.
Claro, donde quizá lo que más recalca o lo que más levantaría sería el nivel de conocimiento de los personajes, los nombres propios, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Y en este escenario, a ver, ¿podemos imaginarnos alguna sorpresa en la provincia de Buenos Aires en términos de resultados? ¿O ves una elección que va a estar sumamente polarizada entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio?
Por lo que venimos viendo, me da la sensación que de la polarización va a seguir. Como decía antes, hay muchas opiniones y muchas veces la forma de ver las cosas está totalmente teñida y sesgada en función de con qué lente me pongo a ver el mundo, como digo, ¿no? Así que eso lamentablemente está para quedarse, y además para surgir como en un espacio, en una especie de tercera vía, si se quiere. No alcanza solo con una elección, y por ahora los dirigentes que estamos viendo que, bueno, que en un momento amagaron o siguen amagando todavía, porque el cierre de listas todavía no fue, es el 24, la verdad es que no se los ve con la fuerza suficiente como para poder arremeter en el escenario y bueno, y empezar a aglutinar apoyo, ¿no?, electoral. Uh-huh. Entonces es bastante compleja la construcción de una tercera vía, y no veo como buenos indicios, al menos desde hace un tiempo, para que eso pase en esta elección.
Florencia, te hago la última consulta en 140 caracteres en un tuit. ¿Dónde más hay que estar atentos a lo que pueda pasar, si es que también en algún otro distrito de la Argentina se está jugando algo con una repercusión fuerte para 2023?
Yo creo que donde más tenemos que ver siempre es el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Bueno, por el vínculo que hay fuerte con el peronismo, y además también por una cuestión de volumen electoral. Es una locura que casi un cuarto de la población argentina vive en el conurbano bonaerense. Así como te digo, casi un cuarto de la población argentina vive ahí. Entonces, por eso siempre es tan importante ver qué pasa en ese distrito, ¿no? Y además también pasan cosas interesantísimas, como por ejemplo, no sé, la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, que no para de crecer en este lugar donde usualmente no pasaba eso antes. Entonces, digo, ahí hay que poner una ficha importante.
Florencia, muchas gracias por tu tiempo, por esta comunicación con La Beta Política.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarse.
Chau, un chau. Beso grande y a disfrutar Bariloche. Hablamos gracias. Con Florencia Filadoro, directora de la consultora Reyes Filadoro y presidenta de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. A las 10:23 nos queda mucha información, y voy derecho a eso porque seguimos hablando de las elecciones, del cierre de listas, que faltan solamente 5 días, y el menú electoral ya está casi servido. Vamos a pasar rápidamente para ver cómo están conformadas las alianzas. En la provincia de Buenos Aires, Estamos renovando en estas elecciones 35 bancas de las 70 que tiene los bonaerenses en la Cámara Baja. El Frente de Todos, como hemos dicho, Victoria Tolosa Paz aparece como la primera candidata y está la disputa de quiénes serían los que secundarían. Seguramente puede ser un intendente, se habla de Leonardini, jefe comunal de Malvinas Argentinas. Otros que se mencionan también, Martín Insaurralde de Loma de Zamora, que estuvo respaldado por Alberto y Cristina en sendos actos durante los últimos 15 días. El viceministro de Salud, muy cercano a Cristina Kirchner, Nicolás Kreplak, aparece también ahí. Y Luana Volnovich, titular del PAMI, junto con Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, están también en la terna de los primeros puestos y posiciones. ¿Habrá un factor sorpresa? No lo sabemos, el kirchnerismo no tiene acostumbrados a eso. El desafío para ellos es tratar de acercarse a los 40 puntos. Mencionábamos Juntos por el Cambio, bueno, Diego Santilli será la carta del PRO, acompañada por Graciela Ocaña y quizás el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, que van a tener que competir en las PASO con el radical Facundo Manes, que va a estar acompañado por Margarita Stolbizer y Emilio Monzo. Lo curioso en esta lista radical es que no hay ninguno de esos tres dirigentes que sea históricamente o orgánicamente radical, así que ahí tenemos una disputa abierta. Los que vienen corriendo atrás, bueno, Florencio Randazzo, el exministro alejado del kirchnerismo, se anotó, va a estar acompañado de la dirigente de la Unión Industrial Argentina, Carolina Castro, que fue subsecretaria PYME del gobierno de Mauricio Macri. Por el lado de la derecha del espectro aparece para captar el voto liberal José Luis Espert. Se menciona a la militante Juliana Santillán de Republicanos Unidos como su posible compañera. Recordemos, está la cuota o el cupo femenino y la paridad en el armado de las listas, así que siempre tiene que haber varón-mujer. Y finalmente, en la provincia de Buenos Aires, un fenómeno que a mí me gustaría destacar es el de Cynthia Houghton, la exdiputada del PRO. Va en busca de un voto netamente cristiano evangélico. A ella le han dicho que ese electorado representa aproximadamente el 15% de la provincia y con atraer un tercio podría entrar al Congreso. Cruzamos la General Paz y vamos a la Ciudad de Buenos Aires. Se renuevan 13 de las 25 bancas. En Juntos por el Cambio está instalada la candidatura de María Eugenia Vidal junto con el economista Martín Tetaz. Ellos también van a tener una PASO con Ricardo López Murphy, al que se le puso un techo muy alto para entrar. Tiene que superar el 7% de los votos y López Murphy va a estar acompañado por la investigadora del CONICET, Sandra Pita. Hablamos del Frente de Todos, confirmado que el legislador Leandro Santoro va a ser el cabeza de lista. Resta saber cuál será la mujer que lo acompañe en el segundo lugar: Gisela Marciota, la periodista, la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Se habla de la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, y también de la vicepresidenta del PJ porteño, María Rosa Muñoz. En la ciudad también, Javier Milei, por el lado de los republicanos, de los liberales, con el sello Avanza la Libertad, va a estar también jugando en espejo con Esperda en la provincia. Lo acompañan en el armado el Partido Libertario, el Movimiento Libertario, NOS, de Juan José Gómez Centurión, y algunas agrupaciones en formación, como lo es Ciudadanos. Son las 10:27 y nos quedan apenas unos minutos para ir a la pausa. Vamos a hablar rápidamente de los cambios importantes en la política sanitaria. Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta anunciaron algunas flexibilizaciones, ayudados por la baja de los contagios. Ayer se reportaron apenas 12.000, bajando sensiblemente de los más de 20.000 en los que veníamos. El gobernador bonaerense, lo más importante es que el Gran Buenos Aires anunció pasa a fase 4. Se abre la inscripción para vacunación de adolescentes de 13 a 17 años a la espera de que la ANMAT apruebe la aplicación de las vacunas de Moderna que llegaron donadas por los Estados Unidos para esta población, y se amplían los aforos en locales gastronómicos y de compras para aquellos que hayan estado ya vacunados. Rodríguez Larreta no quiso ser menos y anunció el regreso de la presencialidad total y obligatoria en las escuelas, algo que choca un poco con la propuesta de la Nación, porque esta tarde el Consejo Federal de Educación, los 24 ministros, van a discutir a ver si aprueban que los niños y los jóvenes pasen de año solamente con el 70% de los contenidos curriculares aprobados. Es decir, en criollo se está hablando de poder adeudar más materias para pasar de año. También se habilitan los comedores, que es una realidad muy reclamada por las familias que envían a los chicos a escuelas de gestión pública, y que también va a normalizar un poquito más la vida en las escuelas privadas de doble jornada. Y finalmente, cerrando lo que tiene que ver con las noticias de la gestión de la pandemia, tenemos que estar atentos hoy porque, según cuenta Hernán Capilo en La Nación, el ex vicepresidente Amado Ud está en condiciones a partir de hoy de quedar en libertad condicional en la causa en la que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por intentar quedarse con el 75% de las acciones de la empresa Chicone cuando él era ministro de Economía. Recordemos que Chicone era una de las fábricas que imprimía el papel moneda. Bueno, el juez Ricardo Basílico pidió ayer informes al servicio penitenciario sobre su conducta. Recordemos que Budú está cumpliendo un arresto domiciliario y si los resultados le dan como parece, podría en la práctica empezar a desplazarse fuera de su casa y sin vigilancia. Por el otro lado, una personaje importante en esta causa, Laura Muñoz, expareja de Alejandro Van den Broele, que era heladero de Budú, dice que el Ministerio de Justicia le quitó la protección, su beneficio dentro del programa de testigos protegidos y por lo tanto está temiendo represalias de aquellos que fueron condenados, entre ellos el entorno de Budú y Van den Broele. Estamos cerca de las 10:30 de la mañana de este martes 20 de julio con apenas 5.4 grados de temperatura. Vamos a hacer una pausa después de haber repasado rápidamente la agenda política y venimos después del corte con más, con la beta económica, con lo que pasa con el Fondo Monetario, con la Santa Soja y con el dólar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endosá y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Y seguimos entonces con la beta política y ahora la beta económica a las 10:33 de la mañana de un día parcialmente nublado con sol, con 5.4 grados de sensación térmica y esperando que levante un poquito llegando a los 18 en este día tan especial y que nos da ánimo lo que acabamos de escuchar, Ciro Pertusi y Ataque 77. Así que vamos enseguida a atacar la información del día que tiene que ver con el guiño que el Fondo Monetario internacional le está dando a Martín Guzmán y a la Argentina. Hablábamos la semana pasada y en otras ediciones de la reunión que iba a mantener el ministro de Economía Martín Guzmán en Venecia, Italia, junto a los técnicos del Fondo Monetario, al margen de lo que fue una reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del grupo de los 20, el famoso G20. Bueno, luego de cada reunión, como la que hubieron en días pasados en Venecia, entre funcionarios del gobierno y del fondo, y el organismo multilateral de crédito da a conocer el avance de las negociaciones a través de unos comunicados que son bastante sobrios, pero que con esas pocas palabras pueden decir mucho. Esta vez los técnicos del fondo incluyeron una sutileza en el mensaje de cierre de esas conversaciones que fue muy valorada en el Palacio de Hacienda. Y dijo el organismo textualmente: el equipo del FMI y las autoridades argentinas continuarán trabajando en el periodo venidero con miras a profundizar aún más su entendimiento en áreas clave. Y lo que le interesó al gobierno y celebró fue lo siguiente: nuestro objetivo es apoyar a la Argentina a abordar de manera duradera sus desafíos económicos y de balanza de pagos. Las últimas tres palabras, balanza de pagos, hace referencia al plazo de gracia que el gobierno le pide al organismo multilateral de crédito que preside o dirige la búlgara Cristalina Georgieva. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque de alguna manera el Fondo Monetario está dando lugar o aceptando que la Argentina necesita, para recuperar niveles de crecimiento, bueno, compaginar el ingreso de dólares con el egreso, y obviamente para pagar al fondo es obvio que hay que crecer, exportar más y juntar dólares. En este sentido, los precios récord de la soja y otros commodities, los que ya nos vamos a referir en el programa, le están dando una buena señal al gobierno y eso lleva algún optimismo. Este fin de semana también Sergio Chodos, que es el representante de la Argentina en el board del FMI, dio a entender que posiblemente haya acuerdos, si no antes de las elecciones, un poquito después. Y si bien, digamos, las conversaciones siguen abiertas y el organismo quiere que se le repaguen los más de 54 mil millones de dólares que con intereses se le deben, hay una negociación abierta que por ahora está avanzando en el buen sentido. Así que esa es una buena señal al gobierno. La que no le está dando buenas señales al gobierno es la cotización del dólar libre. Ayer la divisa norteamericana se vendió en los mercados paralelos a 180 pesos, es decir, tocó el valor más alto en lo que va del año. La brecha frente al oficial, que está anclado en 100 pesos, es de cerca del 80% o mayor. Para mal de males, los mercados financieros ayer vivieron un lunes negro porque Wall Street tuvo la caída de las cotizaciones de acciones más importantes en 8 meses, ya que muchos inversores se la están viendo negra con la irrupción de la variante Delta, esta variante que ya hablamos que es muy peligrosa, que es la razón por la cual están restringidas de alguna manera los regresos de los turistas varados en el exterior, porque podría amenazar de vuelta con cierres fuertes como los que vivimos en marzo y abril del año pasado. Bueno, para entender qué está pasando con la cotización del dólar, también en un contexto que de alguna manera no podemos dejar de lado, como es el de la previa de una campaña electoral, estamos comunicados con Neri Persichini. Él es economista y magíster en finanzas. Neri, Ezequiel Chavay en La Beta Económica te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por este momento, por esta comunicación. Ayúdanos a entender, digamos, para los que caminamos la calle, ¿qué está pasando y por qué se dispara la cotización del dólar blue?
Bueno, no hay una sola razón. Cuando vemos que el dólar sube, en realidad es sinónimo de que el peso cae. Entonces, con eso en mente, quizás es más fácil entender qué es lo que puede estar ocurriendo. A mi criterio, las últimas restricciones que el gobierno efectuó en las últimas 2 semanas terminaron siendo muy perjudiciales, porque en definitiva el flujo dolarizador sigue siendo el mismo, pero la posibilidad o el canal por el cual ese flujo se mueve es cada vez más chico. Entonces la brecha cambiaria lo que es la manifestación de una presión mayor. Se está agolpando mucha gente, en otras palabras, en una misma puerta cada vez más chiquita. Entonces la presión, la fuerza que están moviendo es cada vez más alta. Concretamente, este desdoblamiento entre prácticamente hay una nueva segmentación en el mercado de contado con liqui, el que se puede hacer acá localmente por pantalla, que puede ser un inversor chico, y después el otro contado con liqui libre, entre comillas, que es el que se accede por el segmento de negociación bilateral, CENEVI, o por otros instrumentos por pantalla. Ayer la brecha esta llegó a 7%, más de 10 pesos de diferencia, y cuando la regulación es tan dura y tan inefectiva también, es sinónimo de que puede llegar a venir otro nuevo torniquete al cepo, y creo que el blue, o el libre en este caso, está manifestando ese tipo de situación.
Hablábamos hace unas semanas que, bueno, con el momento en el que los empleados en relación de dependencia cobran el aguinaldo, se suma una presión sobre la divisa, sobre todo en el mercado blue, para tratar de convertirlo, aquel que no lo necesita gastar, en un ahorro, es decir, la gente que va corriendo a buscar dólares. Hace 10 días el gobierno introdujo restricciones para que las empresas y los inversores accedan a los dólares por el contado con liquidación. Es decir, ¿ves que hay una repercusión y que eso es lo que hoy en día está metiéndole presión a la cotización del dólar? ¿O ya se trata más bien de algo que trasciende estos dos fenómenos puntuales y que tiene que ver quizá con que es demasiado el atraso en la cotización oficial?
No, difícil asignarle ponderación a los dos factores que comentaba. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, y más que nada en la antesala del proceso electoral. El 24 de julio vence el plazo para presentar las listas y también hay bastante incertidumbre al respecto. En cuanto a lo que comentabas del atraso del tipo de cambio, es interesante porque desde el pico máximo que tuviste en la cotización libre de 195 pesos en fines de octubre del año pasado, ahora la inflación, si la medimos por la variación del SER, fue de 38%. Entonces, esos 195 a precios constantes del día de hoy no valen lo mismo, sino que equivaldría a un valor de 270. O sea, si uno ve que ahora vale 180, en términos de ese máximo, quedó retrasado. Está bien que aquel valor es un precio de overshooting, como se dice en economía, o sea, es un valor exagerado y que después convergió hacia abajo. No podemos olvidarnos que la inflación, que corre el 50% interanual, distorsiona todos los incentivos.
Vos mencionás ahí un dólar a 270, ¿no coincidís o más o menos está cerca en ciertos razonamientos con lo que ayer apareció decir el marido de Pampita, García Moritán, acerca de que el dólar se podría ir a 400 después de las elecciones?
No quiero ser agorero ni mucho menos, pero el dólar financiero no tiene nada que ver con el dólar comercial o análisis de competitividad, porque en este caso el valor del dólar refleja la confianza que hay en el gobierno, en las instituciones, en la economía como un todo. Entonces la historia quizá, si bien no se repite, pero a veces rima, en este caso mirando una variable comercial es mucho más difícil que tenga un poder predictivo fuerte. O sea, la pregunta que nos hacemos es qué tipo de gobierno, qué tipo de economía tenemos hacia adelante. ¿Es una economía que fomenta el ahorro en pesos, que fomenta el crecimiento, como comentabas antes, que fomenta la inversión productiva, o es una economía con un Estado cada vez más grande, con mayores impuestos, con mayores trabas para no solamente para salir, sino para entrar al país? Creo que la cotización del dólar en parte responde a ese tipo de interrogantes.
Igualmente, digamos, ayer el escenario tuvo como estas dos grandes novedades: una cotización muy fuerte en el dólar blue, pero esa inestabilidad, sin embargo, no parece reflejarse en otras cotizaciones, si se quieren llamémosle realistas, por diferencia de la cotización oficial, como la del dólar MEP o el contado con liquidación, que ayer parecieron moverse estables. Es decir, ¿qué ves ahí? Digamos, ¿hay una mano del gobierno interviniendo donde puede tener capacidad y por alguna manera donde no llega, que es la informalidad del blue, sin demasiadas herramientas o instrumentos para frenar, si se quiere, este vuelco o esta demanda fuerte sobre la cotización?
No, sin duda es un mercado chico que no está regulado, que quizá con pocos dólares se puede llegar a alterar. También las restricciones que tenemos de turismo impactan porque reduce la oferta que naturalmente había sobre el mercado, los turistas básicamente, pero cuando miramos la diferencia con el MEP y con el contado con liqui, en realidad creo yo, ¿no?, que la intención de dejar un MEP barato y subsidiado con un bono como el L30 quizá invita a la posibilidad de hacer un arbitraje con el dólar libre y que este dólar libre baje y que acompañe el MEP. El tema que, bueno, porque estamos hablando de canales regulados, registrados por un lado y por otro lado informal, ese arbitraje no es tan natural ni tan barato como parece.
Estamos hablando con Neri Persicini, él es economista y magíster en finanzas, y te quiero sumar una pregunta más referida a lo que tiene que ver, como mencionabas, el dólar comercial. Venimos con una campaña, si se quiere, agrícola muy fuerte en términos de resultados de rindes, y también bien apalancada por la demanda internacional, con precios en las commodities para arriba. Sin embargo, en la historia reciente hemos tenido casos de productores que quizá retrasan la liquidación de las cosechas esperando una mejora en los precios o en la cotización del dólar. ¿Te parece que ese sea un escenario que puede suceder, o el ancla que está pesando hoy sobre el dólar comercial, sobre la cotización oficial, más los buenos precios en el exterior, obligan a mantener ese o dejar de lado una maniobra especulativa?
Bueno, creo que para explicar la gran cosecha que tuvimos, que estamos hablando de una variación, primero fue el primer semestre más rico en términos de liquidación de dólares de la historia. Uh-huh. Estamos hablando de que duplicamos los valores del año pasado, del primer semestre, pero cuando uno mira qué estuvo atrás, como bien comentabas, el récord de precio de soja contribuyó muchísimo y el efecto precio superó el efecto cantidad o efecto rinde. Ahora, ¿por qué liquidaron tanto los productores, básicamente, y en virtud los exportadores? Bueno, porque la brecha también había bajado, la expectativa de devaluación se había reducido, y también en ese momento se redujo lo que era el crawling peg, el ritmo que se ajustaba el oficial. Entonces, además de la estacionalidad clásica del segundo trimestre para este tipo de productos y la necesidad de pesos para la próxima cosecha, ahí tenemos un poco el efecto, el resultante de lo que fue la cosecha. Ahora hacia adelante, sin la estacionalidad de particularmente de cereales y oleaginosas, y con esta brecha tan alta y con un conflicto en puerta con el campo, la verdad me cuesta ver un flujo de agrodólares tan nutrido como el que vimos en los últimos meses. Y creo que este es el problema del gobierno, que si bien se hizo un colchón de dólares porque aumentó reservas, en realidad compró más de 7 mil millones de dólares en este año, que es lo que prácticamente vino del sector agroexportador. Sí. Me parece que el segundo semestre va a ser mucho más desafiante, y creo que ahí va a pasar las tensiones cambiarias en el oficial. Van a venir por el lado de las reservas netas, cómo hacemos con el fondo, básicamente por ahí.
Bueno, pero ¿no encontrás que puede llegar a haber un alivio si acaso tienen éxito las gestiones de economía en términos de llegada de los derechos especiales de giro? Estamos hablando de más o menos 4.300 millones de dólares para agosto que nutrirían las reservas. Si bien es verdad que hay compromisos de pago, que en el caso de no haber un acuerdo, una postergación con el fondo, se tienen que ir. Así como entran, buena parte se va.
Exactamente, el mejor escenario es que lleguen los DEG y que Argentina honre los vencimientos con el FMI, que representan el 95% de los DEG que entrarían. Entonces es un pasamano, es un cambio contable. De esa forma no resentiríamos reservas netas. Ahora, si Argentina decide usar esos DEG para gasto corriente y no pagar los intereses con el fondo, bueno, creo que ese escenario es bastante más oscuro, digo, en términos de incertidumbre y volatilidad macro.
Uh-huh. Hablando de volatilidad, me gustaría comentarte o, digamos, poner a consideración lo siguiente, y que tiene que ver con que el primer semestre se le adjudica al Ministerio de Economía y al ministro Guzmán haberse sentado sobre la caja del gasto para de alguna manera reducir el déficit, aquel déficit que, si miramos un año atrás, en el segundo semestre provocó también una escalada de la cotización del dólar y la inflación, a partir de las medidas que se implementaron para tratar de llevar alivio a los sectores que estaban golpeados por la pandemia, bueno, con su respectiva repercusión, y en el 50% de inflación anual lo vemos. Pero se viene la campaña electoral y todos hablan, digamos, de generar una especie de primavera en los bolsillos para también condicionar o mejorar la posición del gobierno. ¿Eso también te parece que es un elemento que les pueda estar generando tensión a la cotización del dólar y a la macroeconomía en general?
Sí, porque la comparación contra el año 2020 en realidad no es correcta, porque fue un año extraordinario del déficit que tuvimos. Gran parte de ese rojo fiscal provino por los gastos de COVID. O sea, ahora en 2021, sin IFE, sin ATP, sin otro tipo de programas de asistencia social, y con una mejora en la recaudación, básicamente por el lado de los impuestos al comercio exterior, me parece que los números son diferentes y tenemos que compararlos contra años más normales. Y la verdad que el gasto viene con una evolución muy parecida a la de 2019. Pero la cuestión acá, que es lo que me parece que el mercado duda, es si el gobierno se va a dar el margen para bajar el déficit más que lo que había dicho originalmente en el presupuesto. está estipulado un déficit primario de 4.5 puntos, que la verdad que para lo que es Argentina es súper holgado, pero prácticamente significa de acá hasta fin de año aumentar este resultado primario sobre PBI prácticamente en 4 puntos, quizá un poquito más. Entonces la estacionalidad del gasto del segundo semestre puede llevar a que el efecto fiscal también genere tensiones sobre la fuente de financiamiento. Básicamente lo que no se consigue por impuestos probablemente provenga de las arcas del Banco Central, y ahí me parece que es la tensión cambiaria que estamos viendo.
Neri, la última que te hago, y te agradezco por esta comunicación tan extensa en la que básicamente te hemos cacheteado llevándote de un lado al otro con un montón de temas. ¿Ves después de las elecciones en el día siguiente que haya un salto abrupto en la cotización del dólar oficial para de alguna manera cerrar la brecha con los paralelos? ¿O va a haber, digamos, una administración calma y paulatina precisamente para no ver grandes saltos en una inflación que ya de por sí está alta?
En términos políticos, a nadie le conviene ser el capitán de la derrota en una devaluación, está de más. Ahora, en términos de probabilidades, es más probable que ocurra después de las elecciones que antes. Y la verdad no tengo la respuesta, pero sí tengo una cita que me gusta mucho de un economista, Rudy Dornbusch, que dice que los procesos en economía tardan más en ocurrir que lo que uno espera, pero cuando ocurren pasan más rápido que lo que uno esperaba. Entonces probablemente con el tipo de cambio oficial y este tipo de movimientos espasmódicos que suele tener de corrección de 20-25% en un solo movimiento, probablemente se dé algo parecido.
Neri, te agradezco mucho por esta comunicación.
No, por favor, un placer. Hasta luego.
Era Neri Persicini, economista y magíster en finanzas, ayudándonos a entender qué pasa con el dólar. Argentina, y volvemos con la beta económica y todo lo que está pasando. Nos queda un temita más para compartir con ustedes y que viene en línea con lo que venimos hablando y que tiene que ver con los precios récords, los rindes de la cosecha y la santa soja, a la que el gobierno le va a estar haciendo en cualquier momento un monumento, un santuario o quien dice algo más. Y esto tiene que ver con que el nivel de actividad que están teniendo los principales socios comerciales de la Argentina, acompañado, como decíamos recién, con el regreso de los buenos rindes y los mejores precios de las commodities, están provocando un cauto optimismo en las filas del gobierno, que se está entusiasmando hoy por hoy con llegar a algunos niveles récord de exportaciones. Hay un informe técnico y oficial que no trascendió públicamente, pero al que igualmente accedió este servidor y que quiere compartir en la beta económica con todos los oyentes, que revela que los monitores del comercio internacional, es decir, aquellos que están revisando qué pasa y haciendo proyecciones y cálculos, esperan un salto monumental en las exportaciones de la Argentina para este año, lo que se traduce en mayor ingreso de dólares, mayor capacidad del Banco Central de recuperar reservas y una mayor autonomía del gobierno para definir una política económica sin los vaivenes en el frente cambiario, que, como vemos, de todos modos emergen por algún lado, como conversábamos recién, a partir de la cotización del dólar blue. ¿Qué se está calculando para este año? Bueno, recordemos que en 2020, el año signado por la pandemia, Argentina exportó bienes por 65 mil millones de pesos, de dólares. Es un número bastante cauto y que el gobierno espera superar ampliamente en 2021. Hay un informe que realizó el Centro de Economía Internacional, que depende de la Cancillería, que es el área del gobierno que está a cargo de lo que es el comercio exterior, que estima el valor total de las exportaciones de bienes para el año 2021 a partir de la cotización récord que está teniendo la soja, el trigo y el maíz, y también la recuperación y la demanda de aquellos países con los que más está vinculado la Argentina. En el peor de los escenarios, es decir, en el caso de que las cotizaciones de las commodities se derrumben y que caiga también la actividad económica en los principales socios, en países vecinos y del sudeste asiático, que son los que más están interconectados con la Argentina, habría una caída de las exportaciones en torno a los 60.000 millones de dólares. Eso realmente está lejos de suceder y ese escenario pesimista está casi descartado. Lo que sí está cerca es el escenario moderado. En un escenario moderado donde de alguna manera las cotizaciones se mantengan a sus precios estables y las actividades económicas, el crecimiento esté moderado también en los países con los que más está vinculado a la Argentina, le permitirían al país hacerse aproximadamente 67 mil millones de dólares durante el año. Ese número es el que está mirando con cierto optimismo el gobierno, pero hay un cálculo, una cotización, una estimación muchísimo más alta, que es la que hoy en día, 20 de julio, cerrado el primer semestre, el gobierno da como muy probable y que digamos esperanza, sobre todo para tener algún tipo de esperanza y de intento de sanear las cuentas públicas, que tiene que ver con aproximadamente lograr exportaciones por 73 mil millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, la Argentina viene desde la última década en caída libre, en picada en términos de exportaciones, con una mínima participación en el comercio internacional que se ha ido reduciendo, pero que a partir de este impulso que han tenido de vuelta esta nueva primavera, si se quiere, de las commodities, le da un respiro y le permitirían estos 73 mil millones de dólares de concretarse volver a niveles similares a los de 2013. ¿Por qué hablaba de la Santa Soja? Y bueno, porque los economistas que están cerca de Juntos por el Cambio, del gobierno anterior, de Mauricio Macri, dicen: nosotros no tuvimos ni viento de cola con las cotizaciones de las commodities, de los granos, de lo que tiene que ver con el mercado agrícola, ni tampoco tuvimos esta demanda tan fuerte, sobre todo de varios países del sudeste asiático, por lo que produce la Argentina. Bueno, finalmente el kirchnerismo sí lo tiene, como así lo tuvo en el año 2009, 2010, 2011, durante la segunda el pase entre la primera presidencia y la segunda de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir que en este escenario optimista, junto con recaudar aproximadamente 73 mil millones de dólares en exportaciones, harían saltar las ventas al exterior en aproximadamente 30%, lo cual es una locura total. Y la razón detrás de este optimismo tiene que ver con que el incremento de las exportaciones viene precisamente de la mano de una recuperación de la actividad económica mundial, ya superada la primera crisis o el susto del coronavirus. Habría que ver qué pasa, ¿no?, en el escenario de que irrumpa la variable Delta y que tengamos que volver a encerrarnos, y los altos precios esperados en las commodities agrícolas. Como les decía, se calcula acá en la Argentina que solamente la soja va a permitir o explicar ingresos de 21 mil millones de dólares y el maíz 7.700 millones. ¿De dónde viene esa demanda y quiénes nos compran? Bueno, China, en primer lugar, junto con una gran demanda de carne, Vietnam e Indonesia. En todo lo que tiene que ver con harina, poroto de soja, maíz y trigo. Pero la noticia no solamente es buena para lo que tiene que ver con el mercado agrícola, también la industria, apalancada en la recuperación y en el fuerte impulso que está teniendo Brasil y otros países de la región de América Latina y el Caribe, van a apalancar también el complejo automotor, que va a estar creciendo, la venta de autos, el sector automotriz y otros bienes industriales. En los mejores cálculos, en las mejores estimaciones, por allí entrarían aproximadamente 7.800 millones de dólares. Y el gobierno no se contenta con eso, sino que mañana mismo está saliendo una delegación oficial argentina con rumbo a México y América Central para intentar precisamente continuar haciendo negocios, ampliando el espectro y la participación de la Argentina en el mercado internacional, teniendo en cuenta que tiene mucho por crecer, habida cuenta de lo poco que hoy en día está interconectado con el mundo. Son las 10:58, hemos cerrado y repasado un programa que tuvo de todo, menos nuestro locutor estrella, que es Quique Mataos, que volvemos a darle un gran saludo y le deseamos que se pueda recuperar de la gripe. Estuvimos haciendo este programa en la producción Natalia Medina, en los controles estuvo Agustín Aleso, Patricia González y José Luis Sorsi, en la producción general. y no se vayan del aire de Radio Cultura, porque en minutos más está viniendo Cazadores de Mitos con Eduardo de Lázari y Diego Barovero. Los despide acá Ezequiel Chavay, les desea a todos un feliz Día del Amigo, cuídense, cuidémonos y salgamos adelante. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.